proceder en este momento. Clave el micrófono a la licenciada Gloria Tucunada Castañeda, directora general de profesionalización de la asistencia social.
Buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario permanente. Esta es nuestra tercera edición. Hemos tenido la fortuna de tener a muchos estados conectados y la presencia de ustedes en los foros en donde hemos estado. Quiero platicarles, ahorita es un conversatorio, entonces pensemos que es un evento en donde vamos a platicar y a conversar. Miren, allá afuera tenemos un muro de la expresión. La Procuraduría hace unos meses hizo un concurso de dibujo con niños de los diferentes estados y los niños mandaron dibujos donde expresaban cómo veían ellos la migración. Entonces es muy interesante, si pueden al salir mirar los muros, son dibujos de los niños. Son los primeros lugares, tres, primero, segundo y tercero de una categoría, de otra y de otra, que son por edad. Entonces tenemos eso, tenemos también, si escucharon música allá afuera y algunos dijeron, qué rara música, sí es música que tiene que ver con migración. Entonces también hay una playlist de migración que está muy interesante porque también nos expresa cómo se vive en diferentes personalidades de migración. Y tenemos más información. También quiero agradecer, perdón, pues bueno, me voy a ir así ahorita porque antes de empezar el conversatorio, porque sí, queremos agradecer a la licenciada Brenda Pérez, Paulina Montoya, Miriam Baena, Geraldine, el Colegio de Vizcaínas, Aldeas Infantiles, Carla Gallo, muchos compañeros del DIF, estudiantes también, que están aquí, Adriana Suárez, bueno, y así luego me pasan más tarjetitas y todo, ¿verdad? Muchas gracias. El propósito de este conversatorio es el objetivo o el título es Alternativas de Atención a la Migración de Niñas y Niñas desde el Enfoque de Derechos Humanos. Este seminario es para reflexionar temas de asistencia social. ¿Cómo estamos trabajando la atención a las personas con más probabilidades de ser vulneradas en nuestro país y desde la política pública y desde la sociedad? Cómo vamos interactuando y cómo vamos haciendo. Como primer momento de este conversatorio, yo quisiera, si me permiten, voy a cambiar un poco el guión, pero quiero presentar a primero, ¿quién va a exponer primero, Laura? ¿O quién va a exponer primero? ¿Cómo queremos? O Fátima, la maestra Fátima Manzú. A exponer primero 15 minutos Laura, y estaremos en conversación con Jorge. Entonces, si nos permiten y nos ayudan con la semblanza de la maestra.
Bien, la maestra Fátima Manzú Cifuentes es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en el albergue de migrantes Hermanos en el Camino desde 2011, organización en la que ha acompañado a personas migrantes víctimas de delito y solicitantes de la condición de refugiados. Actualmente da seguimiento a las solicitudes de voluntariado, a proyectos de colaboración con otras organizaciones y es coordinadora del albergue de migrantes Hermanos en el Camino de la Sede en la Ciudad de México.
Pues muchas gracias. Si pasamos a presentación.
Hola, hola. Primero agradecer la invitación. Para mí es importante este tipo de encuentros, porque además de dar a conocer nuestra misión, pues hablamos y reflexionamos sobre un tema súper importante que llegó para quedarse. Entonces, si pueden por favor poner la presentación. Bueno, lo que corre la presentación, les comparto que tengo la fortuna de colaborar en Hermanos en el Camino desde 2011. Nuestro director es el padre Alejandro Solalinde. Y yo quiero compartirles desde mi experiencia personal que el fenómeno migratorio y además el servicio en organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a nuestras hermanas y hermanos migrantes es una experiencia de transformación. Entonces, primero, lanzarles desde ya una invitación a que se sumen a las organizaciones que acompañamos a migrantes, en la ciudad hay algunas, y en los diferentes estados, escuchaba que están en San Luis Potosí, que nos están escuchando en Tabasco, en Chiapas, y en todos estos lugares, y otros más, en casi todos los estados hay organizaciones que acompañan a personas migrantes. La mayoría de ellas, no podría decirles todas porque no tengo conocimiento, pero la mayoría de ellas acepta personas voluntarias. Y quiero compartirles que el voluntariado es sumamente importante. En nuestro caso, las funciones básicas del albergue, a ver, ahí está nuestra fachada, nuestra sede principal está en Ixtepec, Oaxaca, que se encuentra en el Istmo de Tehuantepec. Es una de las localidades, bueno, esta zona y el estado es una de las zonas de mayor marginación del país. Y bueno, nuestro albergue está situado a la orilla de la vía del tren. Desde 2014 el fenómeno ha tenido cambios, porque antes de 2014 muchos de los migrantes utilizaban el tren para desplazarse a lo largo del territorio y en nuestro caso para llegar a nuestro espacio. Pero como ustedes recordarán, más o menos por junio de 2014 hubo un incremento en el flujo de menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos. A raíz de eso, el gobierno de Estados Unidos pues comenzó a ejercer presión y el gobierno mexicano optó por lanzar el programa de la frontera sur, que lo que implicaba, dijeron que era con el objetivo de asegurar la seguridad de las personas migrantes, evitar que siguieran subiendo al tren, porque debido a los incidentes de descarrilamiento, por ejemplo, o que de la vigilancia justamente en la frontera sur, que tenía la intención de en cierta forma cortar el paso. Entonces, a partir de ese momento, las personas tuvieron muchas complicaciones para subirse al tren. Y si en nuestro caso cada tercer día llegaba el tren que proviene de Arriaga, Chiapas, con 1.200, 1.800 personas en los vagones, empezaron a llegar cero, 20 y así, muy pocas, porque ya había operativos en la salida, en Arriaga o en el camino, y había, pues sí, agentes de migración, de Policía Federal que los bajaban. Entonces, ellos empezaron a tener que buscar otras alternativas y eso dificultó que siguieran llegando con esa afluencia a espacios como el nuestro, que están a las orillas de las vías. Hay otros albergues a lo largo del país que también están a las orillas de las vías y que también han tenido pues este movimiento así. No quiere decir que las personas ya no lleguen, quiere decir que buscan otras rutas para hacerlo. Y eso es justamente la dificultad, que se alejan de los albergues, que son espacios donde se les brinda asistencia, donde se les informa sobre sus derechos y sobre los peligros en la ruta. Entonces, es situarlos en la vulnerabilidad. Bueno, como les decía, esta es la fachada de nuestra casa en Ixtepec. Siguiente, por favor. Anterior. No se adelantó. ¿Y otra antes? Así es, ahí está. Bueno, nosotros en el albergue lo que hacemos es brindarles asistencia humanitaria directa, que implica un registro. Cuando ellos llegan, se les toman datos personales, nacionalidad, edad, ocupación, cómo ha sido su camino. Se les brinda comida, 3 comidas diarias. Ahí tenemos una fotografía con el padre Alejandro, estamos en el comedor, justo porque estamos hablando de niñas migrantes. Todas las imágenes que les voy a compartir son con niños, y aquí podemos ver, esta es una parte del comedor donde está habilitado para pequeños. Ahí están en la comida, entonces les damos 3 alimentos al día. Siguiente, por favor. Acá tenemos, en el albergue tenemos un espacio que es una biblioteca, ludoteca, y además tenemos acceso a internet para las personas migrantes. Para ellos es sumamente importante continuar en comunicación con su familia. Entonces, con estas computadoras ellos pueden acceder al Facebook, que es el principal medio que utilizan para continuar en contacto con su familia. Y también se les proporcionan llamadas telefónicas a Centroamérica o a Estados Unidos. Aquí, el comercial, comentarles que en este servicio nos apoya el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ellos nos apoyan con el pago de estos servicios. Y lo comento acá porque es importante que sepan que el trabajo en redes es fundamental. Muchas cosas no las podríamos hacer sin el apoyo de otras organizaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Ay, no se alcanza a ver bien. Pero en esta foto es una muestra de que también les proporcionamos ropa cuando tenemos disponible, zapatos y una muda de ropa cuando es necesario. Y esta foto que ven acá es del dormitorio de mujeres, donde si vienen con niños se quedan juntos. Siguiente, por favor. Una parte importante de nuestro trabajo, además de la asistencia humanitaria, es el acompañamiento integral, que implica asesoría jurídica. En esta foto de acá, no sé si se ve muy bien, pero ahí está Diana. Diana es nuestra abogada y ella es la que les da asesoría a todas las personas que lo requieran. Y tenemos la fortuna de contar con asistencia médica también. Aquí podemos ver a la doctora Yadira, ahí está dando atención. Siguiente, por favor. Y bueno, como lo mencionaban en la presentación que amablemente hicieron, pues tenemos una sede aquí en la Ciudad de México, entonces les voy a hablar un poquito rápidamente de la atención que hemos dado, tanto en Ixtepec como en la Ciudad de México, en 2018. En 2018 nosotros atendimos a 3,588 personas, de las cuales 63 fueron niñas y 90 niños. 22 adolescentes fueron mujeres, 3 sin compañía, 122 adolescentes hombres, 70 sin compañía, y el resto hombres, mujeres y 14 personas trans. Siguiente, por favor. En el caso de la Ciudad de México, atendimos a 320 personas. Esto es porque nuestra capacidad en Ciudad de México es muy limitada, solo tenemos espacio para 21 personas, 6 de las cuales es para mujeres, 3 para personas trans y 12 hombres. Entonces acá en 2018 atendimos a 81 mujeres, de las cuales 18 fueron niñas y 9 adolescentes, 228 hombres, de los cuales 21 fueron niños y 18 adolescentes, y 11 personas trans. Siguiente, por favor. Ahora, si paramos aquí, por favor, y podemos correr el video. Thank you. Volvemos a la presentación, por favor. ¿A dónde nos quedamos? Les compartí este video porque nosotros somos parte de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes, de la cual forman parte, junto con nosotros, otros 22 espacios a lo largo del país, en 3 estados de la República, y cada año la red además un informe. Esta presentación fue un concentrado de ese informe que está disponible en línea por si quieren consultarlo. Y me voy a centrar nada más en la parte que se aboca a niñez migrante. Rápidamente mencionar que durante 2018 se registraron 3.881 personas, niñas, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, que fue el equivalente al 10.7% de la población. Y ahí podemos ver cómo la mayor parte se concentró entre pequeños entre 13 y 17 años. Siguiente, por favor. La mayoría de este flujo son varones, con un 80.7% del porcentaje, y el resto son mujeres y personas trans. Lo más interesante es destacar que el 57.7% de ellos viajaban no acompañados. Y por no acompañados queremos decir sin ningún familiar, o sea, pueden ir con amistades o con algún pariente lejano, pero no de su primer núcleo. Siguiente, por favor. Aquí lo más interesante es que la mayor parte de quienes viajan no acompañados son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y que el 24% de todas las mujeres que dijeron estar embarazadas tenían entre 14 y 19 años. Siguiente, por favor. La mayor parte de las niñas, niños y adolescentes migrantes eran de Honduras, y para la mayor parte de ellos, el 64.5%, su destino principal era Estados Unidos. Siguiente, por favor. Esta gráfica no se ve muy bien, pero de este lado, del lado izquierdo, se va viendo cómo va incrementando el flujo de menores no acompañados hasta llegar a un 8% en el 2018. Ha subido como 2 puntos porcentuales, que pareciera no ser nada, pero que en términos reales lo es. Siguiente, por favor. Y aquí nada más es como retomar el grupo de edad a la que pertenecen estos niños. Siguiente, por favor. Muchos de ellos han sido víctimas de delito, y la mayor parte de los delitos son abuso, extorsión, robo, secuestro. El mayor grupo está entre los 15 y los 18 años. Siguiente, por favor. 47 niñas, niños y adolescentes dijeron haber sido víctimas de delito, y el principal agente agresor es el Estado, o agentes del Estado. Siguiente. Con esto terminamos. Muchas gracias.
De niñez y migración en la OIM, y finalmente algunas de las recomendaciones y observaciones que hemos tenido a lo largo de este año que hemos estado trabajando el tema en diversos estados, no solamente a nivel central, sino en algunos estados de la República. No sé si me ayudan con la siguiente, por favor. La OIM se estableció aquí en México en el 2004, ¿no?, con la invitación del gobierno federal. Ahí es de donde nosotros empezamos a trabajar, principalmente en Tapachula. Y posteriormente, el año pasado, hemos estado trabajando ya a nivel central con el atino de llegar a los 32 estados de la República Mexicana en diversos temas. Como lo verán ahí, tenemos el tema de trata de personas, migración de retorno, movilidad internacional, tráfico ilícito. Tenemos también herramientas como publicaciones, tenemos una aplicación que se llama Migap, que ahorita les voy a comentar. La que sigue, por favor. Bueno, el programa regional sobre migración, Mesoamérica y el Caribe, que es sobre el cual yo trabajo, este programa trabajamos en 8 países de la región Mesoamérica, y el objetivo principal que tenemos nosotros es el fortalecimiento de capacidades, Sobre esa base es la que nosotros trabajamos todas las líneas de acción que ahora les voy a presentar. La que sigue. Aquí es la, los países donde trabaja el programa Mesoamérica. La que sigue. Estos son los ejes temáticos que nosotros trabajamos con poblaciones vulnerables, cuestiones de emergencia, comunicación para el desarrollo, que estamos ahí sacando una campaña sobre discriminación y xenofobia en Tapachula, vamos a sacar otra en Tijuana el próximo año. Estamos trabajando tráfico ilícito, también cuestiones sobre datos, que se trabajan sobre todo desde la regional. Los invito a ver la página de la OIM regional, hay bastantes datos sobre todos los países del continente. Trata de personas y retorno voluntario asistido. La que sigue. Estos son nuestros cuatro pilares, no me voy a detener en todos estos, pero son sobre los cuatro pilares sobre los cuales todas nuestras temáticas nosotros trabajamos, haciendo temas como gobernanza de la migración, el tema de alianzas y cooperación, emergencias y la parte de información y prevención, que es una parte bastante importante en todo el tema de gobernanza migratoria. La que sigue, por favor. Esta es, digamos, nosotros trabajamos con base a fases. La fase anterior, que fue la que estuvimos trabajando el año pasado, bueno, terminó en septiembre, ahora en octubre iniciamos la nueva fase, que es donde vamos retomando todos los resultados que tuvimos en la fase anterior y organizando nuevas actividades y trabajando con los actores con los cuales consideramos que es fundamental el trabajo, no solo es gobierno, sino sociedad civil, sector privado, academia y otras agencias de Naciones Unidas. Entonces estos son los cuatro pilares sobre los cuales les comento recaen nuestras actividades y las principales acciones sobre las cuales nosotros trabajamos. Como verán en las actividades del pilar 1, que es gobernanza migratoria, ahí es donde cabe la agenda sobre niñez. La que sigue, por favor. La que sigue. Estas son las herramientas, me voy a ir un poco más rápido para no ocupar tanto tiempo. Nosotros tenemos unas ventanillas que son ventanillas informativas. Actualmente tenemos 14 en México. Estas ventanillas se encuentran en municipios específicos, por ejemplo en Tapachula, en Margaritas, tenemos una en Chetumal, ahora vamos a estar abriendo otras más en Tabasco. Y también tenemos en la frontera norte. Y estas ventanillas, el objetivo que tienen es que el gobierno las adopte como suyas y les brinde información de todo tipo a las personas en situación de migración que acuden a estos espacios para que puedan tener información variada sobre salud, sobre cuestiones migratorias, también saber qué actores son los que los pueden apoyar, no solamente gobierno, sino también sociedad civil. Entonces es una cuestión plenamente informativa lo que se les apoya en estas ventanillas. La que sigue, por favor. Este es el mapa donde están las 15 ventanillas que tenemos actualmente. La que sigue. Ustedes ya conocen algunos lo que es nuestra plataforma eCampus. Esta plataforma nos sirve para tener varios cursos, que también se encuentra uno sobre niñez migrante, que los invito a que puedan ustedes meterse a la plataforma. Es totalmente gratuita. Se llevan, dependiendo los cursos, de 3 a 5 horas, que es totalmente autodidacta, bueno, en el sentido de que ustedes pueden ir poniéndose sus tiempos en cuanto quieren. También hay curso sobre salud, atención psicosocial, entonces también es como una herramienta que les puede servir a ustedes para conocer un poco más sobre el tema de gobernanza migratoria. Aquí están justamente las categorías de los cursos que tenemos, también está el tema de emergencias, el tema de trata, tema de género y migración, entonces también hay materiales ahí, guías, lineamientos que también les pueden ayudar a ustedes sobre cualquier tema que estén ustedes trabajando. La que sigue, por favor. Esta es la Amiga, es una aplicación que ustedes la pueden bajar desde su celular. Esta aplicación es totalmente informativa de igual forma. Y aquí lo que nosotros brindamos son, por ejemplo, información sobre servicios de salud, dónde están los consulados y las embajadas, también tenemos georreferenciados los albergues. Tenemos la parte de requisitos migratorios, alertas de emergencias, noticias, en fin, toda esta cuestión informativa que les puede servir a las personas en situación de migración. Y también es una aplicación que sirve no teniendo conexión a internet, o sea, offline. Entonces también es una herramienta que puede funcionar de esa forma. La que sigue. Este ejercicio también nosotros lo utilizamos bastante. Le llamamos nosotros DTM, pero es un diagnóstico para monitoreo de flujos y seguimiento a la movilidad. Hemos realizado 3, que iniciamos justamente el año pasado con la fase número 9, ahora estamos en la fase 10. Hicimos uno en Tijuana, una en Ciudad Hidalgo, en Tapachula. Esta en Tapachula es el próximo que va a salir a publicación, esperemos en diciembre. Y esta tiene diferente información sobre cómo son los flujos migratorios en, en esos municipios específicamente. Y como señala ahí, es una herramienta que permite conocer a fondo las necesidades inmediatas, características y tendencias migratorias. Son reportes bastante amigables, no son reportes de 100 hojas con muchísima información, sino más bien son sintetizados para que también puedan ser utilizados en cualquier cuestión que ustedes estén trabajando sobre este tipo de cuestiones. La que sigue, por favor. También tenemos publicaciones que próximamente, igual en diciembre, se va a lanzar la siguiente publicación. Esta es abierta a cualquier persona, se sacan convocatorias con cierta temática, entonces ustedes pueden participar para que también envíen sus artículos y entonces también se pueden publicar en la revista Ser Migrante. La que sigue, por favor. Y también quisiera no dejar pasar que el día de ayer justamente se publicó desde la OIM Global lo que es el informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Y este informe ya está en línea, es totalmente gratuito, ustedes lo pueden bajar y les puede brindar información general, pero sobre todo toda la parte digamos, a nivel mundial, sobre esta cuestión migratoria. La que sigue. Este informe nos brinda ciertas estadísticas, como lo mencionan aquí. Bueno, como ustedes saben, desde hace 2 meses que también la ONU sacó estas nuevas cifras de cuál es el aumento en millones de personas en situación de migración, que ahora son 272 millones de migrantes para el 2019, y claramente esta tasa va a seguir subiéndose año con año. El 52% de los migrantes internacionales son hombres, el 48% son mujeres, relativamente es casi el mismo porcentaje a nivel mundial. El 74% de los migrantes internacionales están en edad de trabajar, entre 20 y 64 años. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas de las estadísticas que se hacen a nivel mundial, por ejemplo. Como la India sigue siendo el principal país de origen de migrantes internacionales, Estados Unidos de América mantiene el primer lugar entre los países de destino. Y a nivel mundial, los trabajadores migrantes varones superan a las mujeres en 28 millones en 2017. Y bueno, ahí son los datos específicos. La que sigue, por favor. Y esto es lo que quería llegar. Este informe también incluye un capítulo sobre niñas, niños y adolescentes, que también es bastante importante por el aumento que ha tenido a nivel global, no solo en México, sino esto se ve reflejado en todos los países a nivel internacional. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan leer esta parte, es el capítulo 8, para que tengan un poco más información sobre lo que viene siendo la migración en niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahí menciona que la estimación mundial más reciente del número total de niños migrantes se sitúa en torno a los 31 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. La que sigue. Y finalmente lo que les voy a presentar es la estrategia de niñez que nosotros trabajamos desde la OIM. La que sigue. Estos son nuestros objetivos principales: apoyar la armonización del marco normativo que tiene que ver con esta cuestión que nos abarca el tema de hoy, impulsar las actividades de la Comisión de Protección que tiene que ver con el CIPINA y sus grupos de trabajo, participar en la creación de la ruta integral y fortalecimiento de capacidades. La que sigue, por favor. Estas son las acciones que realizamos el año pasado. Hicimos 13 reuniones relacionadas con la Comisión de Protección, reuniones con 9 instituciones para apoyar a la elaboración de la ruta de protección integral de derechos de niños y adolescentes, que ustedes han de conocer perfectamente. Y lo que estamos trabajando ahora, ya que esté funcionando nuevamente el grupo de trabajo, que tengamos una nueva reunión, bueno, es la importancia de seguir aumentando más actores, como es la sociedad civil, como es específicamente también la academia, también lo que estamos trabajando como agencias de Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR, ONU Derechos Humanos, la OIM. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les muestro unas fotos que hicimos del taller con Procuraduría Federal. Y bueno, que fue el 26 y 27 de agosto con 44 funcionarios y funcionarias. La verdad, todos con...
Como herramienta para la capacitación del personal sustantivo de la Fiscalía General de la República. Actualmente se desempeña sus funciones en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como director de medidas de protección, en donde tiene a cargo la emisión y seguimiento de medidas de protección integral y restitución de derechos especiales y urgentes en favor de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Laura, Fátima, muchísimas gracias por acompañarnos a esta su casa. Pues yo quisiera un poco hablarles sobre las funciones que desempeña la Procuraduría de Protección justo en la restitución de derechos, precisamente en la atención a la población en contexto de migración, niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. Por principio de cuentas, señalar la importancia de la sociedad civil, la importancia de organismos internacionales como en este caso OIM, UNICEF, ACNUR, y bueno, todas las instituciones que nos han hecho favor de coadyuvar con nosotros, puesto que la Procuraduría de Protección, no solo la Procuraduría Federal, sino de los tres órdenes de gobierno, no podrían solos, ¿no? Gracias a ustedes es que, bueno, pues las Procuradurías de Protección han dado grandes resultados. Dando cifras para que podamos estar en este contexto, de lo que va de esta administración, de las canalizaciones que ha realizado la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 297 han sido a sociedad civil, solamente 47 en el Sistema Nacional DIF, 16 a sistema estatal, a sistemas estatal del sistema del DIF, y 14 al municipal. Es decir, pues prácticamente un 90% son canalizaciones que realizamos a asociación civil, a centros asistenciales de la sociedad civil. De ahí la importancia de que, bueno, pues en este caso, la sociedad civil en este acto representada por Fátima, que sigan coadyuvando con nosotros. Sin duda, sin ustedes, sin la sociedad civil no podríamos, ¿no? Por supuesto, organismos internacionales que nos han hecho favor de caminar juntos, y gracias a ustedes pues hemos podido brindar una atención integral a niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa con las funciones que realizan las Procuradurías de Protección o que tienen la obligación de realizar las Procuradurías de Protección? No solo las Procuradurías de Protección, sino también las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Es decir, la migración no es un tema federal como en muchas ocasiones se cree, ¿no? Muchas autoridades, y está en un grave error, consideran que la migración es un tema federal, cuestión que por supuesto no es así, ¿no? Es un tema que nos atañe a todos. La atención a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración es un tema de los tres órdenes de gobierno, es decir, es un tema nacional. Por ello es que todas las autoridades deben coadyuvar en esto, y nos corresponde a todos, no solo a las Procuradurías de Protección, sino a todas las autoridades que estén en contacto con los niños. Nos corresponde a todos brindar esta atención integral a los niños, por supuesto, cada uno en sus atribuciones que tienen, ¿no? ¿Cuáles son las principales características que debemos considerar y que debemos garantizar como autoridades para la atención a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración? Principio, ya lo señalaba un poco Laura, el tema de la no devolución, el tema de la no detención. Nosotros sabemos por principio de cuentas que en el Estado mexicano, por mandato de ley, las únicas personas que pueden estar privadas de su libertad es aquella que haya constituido un acto constitutivo de delito, ¿no? Haya generado un acto constitutivo de delito o una omisión que puede ser tipificada como delito. Si no están en este supuesto, por supuesto que no pueden ser privados de su libertad. Este es el caso, y digan como le digan, aseguramiento, una detención administrativa o como le quieran llamar, finalmente es una privación de la libertad de facto, ¿no? En los hechos es una privación de la libertad, siendo que los niños están ejerciendo un derecho, que es el derecho a migrar, ¿no? Por tanto, es que evidentemente, partiendo de este principio, debemos primero basándonos en esto, la migración no es un delito, por tanto no pueden estar privados de su libertad en estaciones migratorias. Vamos partiendo de ahí, y de ahí la obligación de todas las autoridades para que los niños no se encuentren precisamente en estas estaciones migratorias que, pues, sin duda, insisto, son privativas de la libertad. Vamos partiendo desde ahí. Después considerar el derecho al asilo, que todos, insisto, como autoridades debemos garantizar. La no sanción por un ingreso ilegal, que es justo esto lo que señalaba, las garantías procesales, garantizar el principio de unidad familiar, por supuesto el interés superior de la niñez, que nos corresponde a todos. El derecho a la participación que debemos garantizar. Estos son algunos puntos que considero importante señalar que como autoridades debemos garantizar para que los niños puedan pues gozar plenamente de todos sus derechos. Pero me detengo un poco en el tema de las garantías procesales, que esto sí le corresponde a las Procuradurías de Protección en estricto sentido. ¿Por qué? Porque las procuradurías de protección tienen en su, dentro de sus atribuciones precisamente la representación jurídica, ya sea en suplencia o coadyuvancia. Esta representación jurídica debe ser garantizada sobre los niños, puesto que están dentro de un procedimiento administrativo migratorio en el cual debe ser garantizado su derecho a la seguridad jurídica y debido proceso. Pero no queda ahí, el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso debe ser eficaz y eficiente, es decir, debe estar garantizado de una manera correcta. No basta con garantizar que el niño está teniendo a un representante legal en donde está llevando el procedimiento administrativo migratorio, sino que es necesario garantizar que este sea eficiente, y esto no es sencillo. Por supuesto, o como lo llaman en tribunales europeos, una tutela judicial efectiva, es lo que necesitamos nosotros garantizar, porque no basta tener a su representante legal ahí. Por poner un ejemplo, a un niño, por ejemplo, para garantizar su derecho a la alimentación, no basta con darle los alimentos. Debemos garantizar que estos sean consumidos y que, aunado a esto, sean debidamente absorbidos por el organismo. Lo mismo ocurre en un tema de la representación jurídica. Debemos garantizar que ésta sea eficiente, a efecto de que la determinación que se tome dentro del procedimiento administrativo migratorio sea conforme al interés superior y sea determinado conforme a lo que más le beneficie. Y esto nos corresponde también a todos. Pero ¿quién sería la autoridad quien pudiera vulnerar este derecho? Pues precisamente sería la autoridad ante quien se está instaurando el procedimiento administrativo migratorio. Es decir, si la estación migratoria, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Migración es quien está llevando el procedimiento administrativo migratorio, ellos son los únicos que pudieran vulnerar este derecho, porque ellos deben advertir que su representación jurídica sea eficaz y eficiente, y debe de estar en ese momento. Por supuesto, la representación originaria, que es hecha o realizada por sus padres, debemos garantizar, como en este caso como autoridades, pero en este caso como las estaciones migratorias, garantizar que está siendo efectiva, a efecto de que la determinación que se tome dentro de ese procedimiento sea acorde a su interés superior. Porque, bueno, definitivamente será una determinación que lo va a marcar de por vida, ¿no? Pero ¿cuáles son entonces, posteriormente a estas aseguramientos, como se les puede llamar, estas que se encuentran en los niños en estaciones migratorias? De ahí que nos corresponde hacer lo inmediato. Por mandato de ley, los niños, e incluso por un tema humanitario, los niños no pueden estar en estaciones migratorias. Eso nos corresponde también a todos. Por tanto, el niño que se encuentra en una estación migratoria debe ser canalizado de manera inmediata a un centro asistencial acorde a sus necesidades. Evidentemente, por el fenómeno migratorio, es un fenómeno que sin duda nos ha rebasado como Estado, y por tanto, bueno, pues no se encuentra en todos los casos los centros asistenciales suficientes y adecuados para la atención a los niños, pero esa es la obligación que nos toca como Estado. Entonces, de ahí la necesidad de generar políticas públicas con enfoque de derechos, a efecto de que poder lograr estas canalizaciones inmediatas de los niños de estaciones migratorias a centros asistenciales. Eso es algo que sin duda nos corresponde a todos, y es algo importantísimo que debemos de hacer, principalmente las procuradurías de protección de los tres órdenes de gobierno, puesto que también tenemos esa gran atribución que es la restitución integral de derechos. Señalar que es importante dar a conocer a los niños cuál es el motivo de este aseguramiento o de esta detención. También el derecho a la participación dentro del procedimiento administrativo migratorio, por supuesto concatenado con el principio de autonomía progresiva, a efecto de que tomar en consideración justo lo que nos está diciendo dentro de las intervenciones multidisciplinarias, y poder entonces determinar de manera conjunta lo más adecuado para él. Por supuesto, conocer su entorno y saber cuáles son las causas. No es lo mismo una entrevista o un primer resultado que nos dé un niño en una estación migratoria a que ya nos lo dé dentro de un centro asistencial. Las versiones pueden cambiar, y esto es obvio, es por un tema también que estuvieron detenidos en una estación migratoria, y por tanto, bueno, pues ya les surge salir, y en ocasiones nos dicen: yo a mí ya regresen al país, no corro peligro, y lo más adecuado para mí es que ya me regresen. Pero lo que realmente quieren es salir de la estación migratoria, siendo que en ocasiones sí corren peligro en su país de origen, y ellos mismos no lo manifiestan, puesto que pues lo que quieren es ya salir de ese lugar, ¿no? Entonces, importante conocer o garantizar su derecho a la participación, pero también su derecho a informarles lo que está ocurriendo dentro de su procedimiento administrativo migratorio y lo que está pasando en territorio nacional. ¿Qué posibilidades tendrá de quedarse en territorio nacional? Todos lo sabemos y ya lo señalaba un poco Laura. El destino es Estados Unidos y no es un secreto para nadie. Pero bueno, esto es un tema más aspiracional, entonces por supuesto que las posibilidades para ello no son muchas, no son altas, puesto que tenemos que considerar primero si corre peligro en su país de origen, si el Estado mexicano le puede garantizar un derecho, pero sobre todo también basándonos en el principio de unidad familiar, es decir, si sus padres o sus familiares se encuentran en territorio nacional o si eventualmente tendrán la posibilidad de que lleguen a territorio nacional. Y en su caso, en caso de tener el riesgo en su país de origen, por supuesto ser candidatos a tener protección internacional, ya sea bajo el supuesto del reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria, asilo político, una tarjeta de razones humanitarias. Es decir, las posibilidades son amplias, pero sí, garantizar primeramente su seguridad. Evidentemente, lo más importante, trabajar en atención a su principio más importante consagrado en la Constitución, el interés superior de la niñez, consagrado también en la Convención sobre los Derechos del Niño, en nuestra misma Ley General, en la Ley de Migración. Es decir, lo tenemos en toda la normatividad y el tema es conocerlo. Observación General número 14, importantísimo para determinar el procedimiento, para advertir cuál es justamente el interés superior de la niñez. Hablando un poco sobre la restitución integral de derechos que nos corresponde como Procuradurías de Protección, es importante señalar, y aprovechando que están la sociedad civil acompañándonos, importante señalar que la restitución de derechos sí les toca a las Procuradurías advertir cuáles son los derechos vulnerados y a través de la emisión de medidas de protección poder canalizar a las instituciones tanto públicas como privadas que pudieran coadyuvar con la Procuraduría de Protección para restituir este derecho. Es decir, las Procuradurías de Protección no restituyen como tal los derechos, lo advierten y a través de las medidas de protección solicitan que otras instancias coadyuven en esta restitución integral de derechos, ¿no? El derecho que sí se restituirá desde la Procuraduría de Protección es justamente el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso. Los otros derechos que por supuesto estamos obligados a garantizar tendrán que ser restituidos a través de otras instituciones, por supuesto, comandados por las Procuradurías de Protección. Importantísimo hacerles de conocimiento que las autoridades están obligados a actuar en atención al interés superior de las niñas, pero a las Procuradurías les corresponde determinar cuál es este interés superior. Entonces, las Procuradurías en atención a grupos multidisciplinarios deberán advertir cuál es este interés superior para los niños y a través justo de las instituciones, tanto públicas como privadas, precisamente restituir estos derechos y actuar conforme a lo que ha mandatado la Procuraduría de Protección, que es el interés superior de la niñez, ¿no? ¿Cuál es el interés superior de la niñez? Incluyendo también los retornos asistidos a sus países de origen, ¿no? Si fuera el caso en que lo más conveniente para un niño de conformidad a su interés superior es precisamente el retorno asistido a su país de origen, este debe ser determinado por la Procuraduría de Protección, puesto que es una determinación que atiende justo a su interés superior y tendrá una consecuencia que sin duda pues lo marcará de por vida, ¿no? Por ello es que la determinación le corresponde y les debe corresponder a las Procuradurías de Protección, quienes bajo unos grupos multidisciplinarios podrán advertir justamente cuál es lo más conveniente para ellos, ¿no? Que en ocasiones, insisto, puede ser el mismo retorno asistido, en él se debe garantizar principio la restitución de derechos, ¿no? Primordialmente será el derecho a vivir en familia, que se determinará el retorno asistido a sus países de origen precisamente porque sus familiares se encuentran allá y en atención a la interdependencia que guardan los derechos humanos con la restitución al derecho a vivir en familia, pues garantizar todos los derechos interdependientes que de este se desprendan, como pudiera ser la alimentación, educación, salud y demás derechos que pudieran desprenderse justamente de este derecho a vivir en familia. Señalar que la competencia es concurrente, es decir, la restitución integral de derechos y la representación jurídica sobre niñas, niños y adolescentes es una competencia concurrente y debemos atender a los principios de inmediatez, es decir, si el acto ocurre en determinada entidad federativa, será esta entidad federativa quien deberá atender el caso de manera inmediata, aun y cuando alguna otra procuraduría de protección pudiera tener también la posibilidad en cuanto a competencia de conocer también del asunto.
Desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, internacional, nacional, federal, desde la sociedad civil, desde organizaciones internacionales, pero tenemos un solo objetivo. El objetivo es el niño. El fenómeno migratorio ha evolucionado de manera muy evidente, sobre todo desde el diciembre de 2018 hacia todo este 2019, hemos tenido un muy nutrido caravanas y además el fenómeno de niños, niñas y adolescentes no acompañados se ha visto mucho más que en otros años. Sabemos que de entrada la sociedad mexicana no estábamos preparadas para la cantidad de niños que habían llegado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como gobierno? ¿Y qué posibilidades tenemos de hacerlo en el corto plazo? A mí me gustaría un poco que empezáramos a conversar a partir de lo que ustedes hicieron y si vamos tomando las preguntas de los estados que nos están viendo. Oigan, ya se congeló la imagen de ahí. Y si podemos tener también las preguntas de los estados como para ir platicando y ir viendo si aquí podemos ya empezar.
Sin duda, como bien decías, hemos percatado como un apuntalamiento en el crecimiento del flujo de niñas, niñas y adolescentes. Pero esto no es un fenómeno nuevo, ni tampoco es que no se diera en la cantidad que la vimos el año pasado, por ejemplo, sino que fue más visible. Ya organizaciones internacionales como la propia OIM, como ACNUR, como el PNUD y también la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se han encargado de ir monitoreando cómo va el flujo, ¿no?, de personas en condición de movilidad. Y sabemos que esto es un flujo permanente. Que se haya manifestado de esta manera en caravanas no quiere decir que en realidad en los años anteriores no hubiéramos tenido un flujo así, sino que más bien se visibilizó de esa manera. Y la problemática de que se visibilizara de esa manera es que sirvió también como para que ciertos criterios de racismo y de xenofobia surgieron. Pero también la otra parte, la parte de la solidaridad y la empatía. Nosotros como Hermanos en el Camino, OIM también, estuvimos y la Procuraduría, en el Palillo, en Ciudad Deportiva, cuando llegó la primera caravana. También del DIF estuvieron, ahí los vi. Entonces, nosotros fuimos testigos de la solidaridad de las personas, o sea, se volcaron y llegaron con N cantidad de cosas a donar al espacio. Entonces, sí, tenemos que reconocer que, por un lado, la sociedad mexicana es solidaria y basta decir que nosotros como organización nos mantenemos completamente de donaciones. Por tanto, nuestros servicios son gratuitos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta de los 64,000. ¿Y cómo llegar ahí? También. Yo creo que aquí no está discusión que el Estado mexicano tiene la facultad de manejar su política migratoria. Yo creo que el centro del debate es cómo lo hace, es decir, el respeto a los derechos humanos. Y es ahí donde tenemos el reto, justamente, porque sin duda, pues una facultad del gobierno mexicano en los tres niveles, pues es, si una persona ingresa irregularmente y es detectada en el camino, sin duda la van a detener, aunque sea un acto administrativo. Y ahí es donde empiezan los retos, porque no tendría que pasar de cierto número de horas, no tendrían que ser detenidos los menores, pero esas son cosas que afortunadamente México tiene un marco jurídico espectacular y lo ha ido mejorando, pero es que la realidad es que está el marco jurídico acá arriba y en el terreno vemos otras cosas, no se lleva a la práctica, ese es el problema. O sea, podemos tener las mejores leyes, pero si no se llevan a la práctica, entonces es como si no lo tuviéramos. De ahí que si los niñas y adolescentes son detenidos y que entonces tienen que salir de inmediato de la estación migratoria, pues hay que ver también qué pasa cuando en este inter que está en la estación migratoria, porque desafortunadamente, y la Procuraduría lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, es que los tiempos que pueden pasar en la estación migratoria pueden ser largos, o sea, no van a ser horas, pueden ser días, semanas. Y entonces es ahí como hacia dónde. Me gustaría ya para cerrar y no abusar más del tiempo, centrarme en esta parte del retorno asistido, pensando en el interés superior de la niñez. Qué complicado y qué tarea tan difícil tienen en la Procuraduría, porque muchos de estos niños están saliendo porque su vida está en peligro. Y aunque pudiera ser que tengan a una tía, a un abuelo, abuela, vamos a empezar por el hecho de que muchos salen cuando son adolescentes con la intención de reencontrarse con sus padres que están en Estados Unidos. Y si uno de los principales conceptos acá es la reunificación familiar, seamos realistas, los padres, si están en Estados Unidos, no van a bajar a México a vivir con sus hijos que están en México. La esperanza es que lleguen a Estados Unidos y por eso, o sea, los sacan para que crucen y lleguen allá. Y nosotros tenemos experiencia de primera mano de ese tipo de casos. Entonces, si son pequeños, que por un lado sus padres están en Estados Unidos, por otro lado se están criando con tías, tíos, abuelos, que algunos de ellos pudieran vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar, y si a eso le sumamos las condiciones en sus países, recordemos que Honduras es uno de los principales países, de los países más peligrosos para vivir. Entonces, la realidad es que muchos adolescentes, sobre todo, están saliendo para no ser captados por las pandillas. Entonces, si llegan acá y se determina que el interés superior marca el retorno asistido, pero en realidad se van a llegar a encontrar a un ambiente de violencia donde su vida está en peligro, entonces, ¿qué tarea tan difícil? Qué bueno que no somos de la Procuraduría. Gracias.
Gracias. Bueno, yo me voy a enfocar a cinco principales puntos sobre lo que dices, acciones a corto plazo. Claramente es una cuestión que lleva fases, corto, mediano y largo plazo, para incluso tener resultados. Pero a corto plazo yo creo que el trabajo municipal es fundamental. Yo creo que hay que enfocar nuestro trabajo en los principales municipios, incluso que tienen un flujo de migración bastante alto, porque a veces no se dan abasto. Entonces ahí hay que trabajar bastante fuerte en cuestión de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la parte también de capacitación de capacidades, digo, a lo mejor hay muchas veces que cuando les dicen incluso va a haber otra capacitación, es como este sentimiento de otra capacitación, ¿en qué? Entonces yo creo que también ahí debemos de ser en esta parte un poco más innovadores y generar capacitaciones que sean prácticas y que de verdad vayan hacia cuestiones que sean reales, prácticas reales, casos que sean presentado para que la misma Procuraduría pueda determinar cómo se resolverían. Está el fortalecimiento de redes, y aquí si bien es una cuestión que la coordinación interinstitucional es algo fundamental, sin embargo, en campo, insisto, en municipio, es a veces complicado que existan estas relaciones o redes entre las instituciones. Por más que la Procuraduría, como menciona Jorge, pueda dar el plan de restitución, si las autoridades no conocen ni siquiera qué es un plan de restitución, que eso sucede en municipio, no tienen esta situación de saber que tienen la obligación de hacer cumplir ese plan de restitución y entonces garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ese me lleva al siguiente punto, que es el fortalecimiento del posicionamiento de la Procuraduría, no a nivel federal, sino a nivel estatal y a nivel municipal, porque ahí también es la cuestión de que sienten que todo el trabajo es para la Procuraduría, siendo que es un trabajo conjunto, como lo menciona Jorge. Ahí son varias instituciones que tienen que estar trabajando de forma conjunta en el sentido de garantizar sus derechos. Y la final, el punto final, tiene que ver mucho con algo que también se mencionó, que es algo fundamental, y creo que ahí debemos enfocar también nuestros esfuerzos, que es en la propia participación de niñas, niños y adolescentes. Creo que nos enfocamos bastante en el trabajo del gobierno, en el trabajo de sociedad civil, pero entonces, ¿qué hacemos con toda esta parte que juega un papel fundamental, porque ellos son los protagonistas, las niñas, niños y adolescentes? No se les toma en cuenta su opinión, a veces no se les informa, como mencionan, sobre cuál es el procedimiento, y no en un lenguaje como si yo se lo estuviera platicando a Fátima, porque claramente ellos no tienen esta situación también, a lo mejor, de entender el tiempo que van a estar ahí, por qué están ahí. Ellos sienten que están detenidos y tienen mucho más miedo porque no saben qué van a pasar, ¿no? Entonces hay que enfocar mucho también el trabajo con niñas, niños y adolescentes, y hablar su idioma para poder trabajar también esta parte de que no sea un golpe incluso a su salud mental, a la atención psicosocial, como menciona Jorge, también esta parte de alimentación. No es lo mismo alimentar a un niño que tiene 3 meses que a un adolescente de 15 años. Entonces hay que saber este tipo de cuestiones, saber diferenciarlas y poder trabajar con niñas, niños y adolescentes principalmente.
Pasa y ver, digamos, con todo el tiempo y todos los años de experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es su opinión sobre centros de asistencia social de puertas cerradas para niños migrantes, niños, niñas y adolescentes migrantes? ¿Y cuál es un súper rápido, como el modelo que ustedes tienen para los niños, niñas y adolescentes?
Hola, buenos días. Rafael, del Consejo Nacional de Población. Tengo una pregunta para la maestra Fátima. En relación con los datos que nos presenta de los migrantes que huyen de las pandillas en Centroamérica como casi la causa principal de su salida. Pero también nos ofrece en su discurso información sobre que han encontrado hechos de violencia intrafamiliar. Me gustaría saber cómo lo documentan y bueno, sobre todo felicitarla también por su presentación. Y para la doctora Laura, le quiero preguntar si de algún modo la OIM está en contacto con la PRED en relación con las campañas que desde 2015 han detonado en relación con la xenofobia, y si a través de ustedes CONAPRED también tiene un componente de comunicación y de sensibilización hacia los niños. Gracias.
Bueno, puertas abiertas o puertas cerradas. Sí, también hay un debate dentro de las mismas organizaciones respecto a esto, considerando los riesgos que implica ser un centro de puertas abiertas si estamos hablando de menores. En nuestro caso, en nuestras dos sedes, nosotros somos un albergue de puertas abiertas. Ellos pueden entrar y salir de acuerdo a su propia conveniencia. Y en el caso de menores, es difícil que ellos salgan cuando vienen con familia, ¿no? O sea, con, por ejemplo, lo que hemos notado recientemente, quiero decir del 2018 hacia acá, es que hay muchas familias monoparentales, y no solo encabezadas por mujeres, sino también por hombres. Nosotros acabamos de tener un caso de una familia así, del papá y una niña de 9 años, y hemos tenido otros casos. Entonces no pensemos que solamente son mujeres, también hay familias monoparentales encabezadas por hombres. Entonces, cuando se trata de este tipo de configuración familiar, pues es difícil que salgan de los espacios. Y cuando son ya adolescentes, pues hay otros retos, porque ellos en los albergues, y quiero decir en cualquier centro de asistencia social, sí tendríamos que tener la vista puesta mucho en actividades recreativas y actividades culturales, que tengan acceso a la educación, y eso es un reto para todos nosotros. Organizaciones mucho más consolidadas tienen por ejemplo contacto directo con el INEA, e incluso personal del INEA va directamente a los espacios a dar las clases allá. Entonces nosotros en Mixtepec tenemos el espacio de la biblioteca, donde tenemos material didáctico. Los voluntarios que van normalmente se sienten atraídos por los pequeños y siempre terminan haciendo alguna actividad recreativa con los menores. Pero sí es muy importante entonces que nosotros como sociedad civil tengamos acceso a atención psicosocial para todas las edades, porque ellos vienen pues cargados de muchas situaciones, están en una situación constante de estrés e incertidumbre, y entonces cuando llegan a los albergues y no tienen absolutamente nada que hacer, entonces es bien complejo, ¿no? Y ya teniendo entonces una serie de actividades, talleres, que se les pueda proporcionar como una manera de estar ocupando su tiempo, su estancia se hace mucho más liviana. Además, aquí quisiera apuntar que los procesos migratorios, tanto de parte del Instituto Nacional de Migración como de la COMAR, se están llevando más tiempo de lo que la ley marca. Sobre todo en el caso del reconocimiento de la condición de refugiado, cuando sabemos que por ley tendrían que ser 45 días hábiles, que son más o menos 2 meses y medio, puede haber procesos que se lleven hasta 1 año. Entonces imaginemos a un adolescente de 15, 16 años que tiene que esperar todo este tiempo sin saber, porque además el hecho de que haga su solicitud no significa que va a ser aprobada. Entonces, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, o sea, imaginemos la carga más emocional de eso. Si para un adulto es bien complicado, imagínense para un menor. Entonces, la asistencia psicosocial es fundamental. ¿Puertas abiertas o puertas cerradas? Yo diría que puertas abiertas. ¿Y cómo se documentan las violaciones y los motivos de salida? Nosotros, como mencionaba, somos parte de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes y usamos una base de datos común. Cuando los migrantes llegan a nuestro espacio, lo primero que hacemos es darles la bienvenida y hacerles un registro. En este registro, además de datos generales como nacionalidad, edad, si pertenecen a algún grupo indígena, ocupación, hacemos preguntas sobre cómo les ha ido en el camino y cuáles son los motivos que les han llevado a salir de sus países. Y es ahí cuando, si detectamos ciertas necesidades, entra el área de atención jurídica, por ejemplo, y ya les da toda la orientación para si son personas que pudieran ser posibles solicitantes de la condición de refugiado, que ellos sepan cómo es el procedimiento, cuáles son las condiciones, cuánto tiempo lleva, o si han sido víctimas de delito, pues darles todo el acompañamiento, llevarlos a hacer su denuncia, que vayan a migración a recoger su tarjeta por razones humanitarias. Es ahí cuando podemos detectar estos casos, y es ahí de donde salen estas cifras y estos reportes.
Bueno, con base a lo que me preguntaban sobre este tema de CONAPRED, para nosotros es fundamental trabajar con CONAPRED. De hecho, hemos estado trabajando con ellos talleres en los cuales ellos nos ayudan a brindar estas capacitaciones sobre no discriminación y xenofobia, y actualmente estaremos trabajando con ellos con este componente que les compartía sobre comunicación, porque estas campañas lo que tienen de valor agregado es que no son campañas totalmente hechas por OIM, sino que es realmente en enfoque totalmente comunitario, ¿no? Entonces también esto tiene que ver con cómo se percibe a la persona en situación de migración, cómo lo percibe la comunidad. Entonces este sentido de trabajarlo desde la comunidad es fundamental para esta parte de conocer cuáles son las perspectivas, porque claramente a lo mejor en algún lugar tuvieron al inicio una situación, como mencionaba Fátima, humanitaria de apoyar, pero a lo mejor conforme fue pasando el tiempo empezaron a cambiar su perspectiva por otras cuestiones, ya sea, por otras opiniones a lo mejor públicas, que empezaron a cambiar su perspectiva sobre cuál era la situación de las personas las personas migrantes, porque pues también se empezaron a generar